Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un cafecito, el podcast de la maleta liviana. Hola.
Hola, buenas.
Hoy estoy con Adri. Para mí este es un episodio supremamente, no sé, esperado, por así decirlo. Adri, yo la conocí o llegué a ella hace un tiempo, realmente ni siquiera por Instagram, como siempre suelo llegar a muchos de mis contactos o de cuentas que me gustan o de temas específicos de los que me gusta hablar. Adri, llegué de otra manera. Llegué por YouTube, ella tiene un canal muy interesante que ahorita vamos a entrar más en esos detalles. Te quiero dar la bienvenida, muchísimas gracias por abrirme este espacio, por tomarte este cafecito conmigo. De hecho, ella también tiene un podcast que se llama Un Café con Minimalistamente, entonces aquí nos estamos tomando un muy rico café entre los dos.
Así es, muchas gracias por invitarme, Esteban. Bueno, tú lo has dicho, la verdad es que es una bonita coincidencia. Nosotros tenemos nuestro café y hoy lo hacemos juntos.
¿Qué café tomas?
Bueno, depende del día. La verdad es que prefiero salir fuera a tomar café normalmente. Aparte, bueno, le puse este nombre al podcast porque me pareció divertido, pero realmente cuando tomo café suelo salir afuera, que me lo preparen bien en alguna cafetería que me gusta.
Lo que vamos a hablar en este podcast es básicamente mi tema preferido, que es livianés, andar liviano, y vamos a hablar de minimalismo. Adri lleva mucho tiempo manejando este tema, pero yo quiero que ella nos cuente, pero antes de eso, quiero contarles por qué estoy invitando a Adri y cómo descubrí su cuenta y cómo descubrí el tema que ella, digamos que, trabaja. Yo hace un tiempo, como todos creo, vimos a Marie Kondo en Netflix y creo que esto ha sido como un boom para muchas personas que nos ha gustado o hemos estado inquietos con cómo vivimos de una forma más liviana, cómo organizamos mejor nuestras cosas, cómo a partir de la livianez, de tener menos, de curar mucho más lo que poseemos o sobre todo en qué invertimos nuestro dinero, pues podemos tener una vida muchísimo más saludable, diría yo. Entonces, yo me vi la serie de Marie Kondo y ahí quedé como muy picado, por así decirlo, quedé muy interesado en seguir en este camino. Ahí empecé a interesarme más en YouTube, en videos que aparecían de minimalismo, entre ellos también un documental que no sé si tú lo has visto, también está en Netflix, que se llama Minimalism, que es un documental acerca de las cosas importantes.
Sí, sí, lo vi, buenísimo.
Buenísimo. Entonces, un día me metí a YouTube, así, a buscar del tema, y encontré a Adri. Y encontré el canal de ella, que me pareció espectacular. Tiene un contenido súper, súper interesante. Y yo te voy a decir tres cosas por las cuales tu propuesta me gusta mucho. La primera es porque creo que es supremamente clara. O sea, va muy al punto. Tiene ejercicios muy sencillos. Explicas desde diferentes perspectivas el minimalismo. También cómo vivirlo en diferentes niveles, porque, ojo, esto no es para todo el mundo. Tú puedes hacer unas cosas, pero no puedes hacer otras. Cada quien lo va definiendo. Dos, me pareciste supremamente práctica. Creo que tienes herramientas muy sencillas y muy fáciles de aplicar en la vida cotidiana. Y tres, definitivamente me parece súper empática. Y con esto quiero hablar desde la dulzura con la que hablas. O sea, es muy fácil el approach que tienes, o sea, ese acercamiento que tienes con las personas, escuchar tu tono de voz me gusta, da tranquilidad, da esa como paz, como que tú sientes que el minimalismo también está en tu ser. Digamos que ha trascendido desde la parte física, desde la parte de las cosas que poseemos hasta el minimalismo también en tu forma de pensar y en tu forma de expresar tus ideas. Y en esto quiero entrar mucho más profundo, más adelante, pero el sentimiento de que eres empática me gusta es porque le hablas a las personas desde tu experiencia, que posiblemente es un minimalismo muy profundo, pero entendiendo muy bien en el nivel en el que está cada uno. Y eso es básico, porque es muy complicado cuando a ti te están hablando desde un pedestal, desde, ah, es que yo ya me las sé todas, es que es, para mí es muy fácil esto y tienes que estar en este nivel, ojo, no. Y estuve escuchando el último podcast de Adri, el último episodio, perdón, hablaste del veganismo, si no estoy mal, y me gustó muchísimo la forma en la que lo abordaste, porque Adri ha sido hasta crudivegana, vegana, y para las personas que conocen de este tema, esto ya es un nivel como super pro de los pro repro, pero en este momento volviste atrás, entre comillas, volver atrás lo digo, sino reacomodaste muchísimas cosas en tu alimentación porque entendiste que para tu cuerpo y en la forma de tú ver la vida, has visto que no es necesario eso o no lo puedes, digamos que, soportar o tu cuerpo no lo puede soportar. Y me gusta que te des ese permiso también de mostrarnos, hey, yo ya pasé por eso, hice eso, pero puedo estar también en este nivel y tú también lo puedes hacer. Te doy la bienvenida de nuevo a este cafecito. Esta es la introducción por la cual te tengo aquí y estoy muy feliz de que estés con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Me da alegría que sea así como tú lo ves, ¿no? Como tú lo experimentas, el trabajo que hago. Esa es mi intención, ¿no? Realmente yo no quiero enseñar nada a nadie, sino simplemente compartir mis propias experiencias, ¿no? Porque creo que, bueno, a alguien le pueden servir. Y lo hago desde la humildad.
Lo haces muy bien. A mí personalmente me gusta muchísimo y yo sé que después de este podcast espero que muchas personas queden inspiradas a hablar más de este tema. Yo vengo en un proceso de más de un año con relación a la maleta liviana, hablando de vivir una vida más liviana, de viajar con menos peso en el viaje físico, pero en el viaje también interno. Y encontrarte a ti ha sido una bendición porque has ayudado mucho en este proceso y te lo agradezco mucho.
Me alegro, me gusta mucho esta palabra que utilizas tú, liviana. Yo suelo decir ligero, simple, pero me gusta mucho esta palabra y cómo lo aplicas tanto a lo físico como al corazón, ¿no? Como dices tú.
Adri, cuéntanos un poquito ya de tu propuesta, de tus canales, de la cuenta que tienes, el podcast.
Bueno, pues yo empecé con mi canal de YouTube, que se llama Minimalistamente. Y bueno, pues simplemente empecé a compartir la experiencia que yo estaba haciendo cuando conocí este tema del minimalismo. Y bueno, llevo ya 3 años y medio compartiendo casi todas las semanas las cosas que voy aprendiendo y las conclusiones que yo voy sacando a lo largo de mi camino. Y bueno, también tengo una cuenta de Instagram porque me gusta mucho la fotografía y bueno, voy compartiendo las fotos que hago. Y últimamente también, el año pasado empecé un nuevo podcast, que son, bueno, pues es más o menos, trato los mismos temas que en mis vídeos, pero un poco más extendidos.
Ha sido muy constante, me gusta muchísimo este.
No todo lo constante que me gustaría, si te digo la verdad. Por ejemplo, este año he tenido un parón de 2 meses casi, porque tenía demasiado trabajo, no era capaz de llevarlo todo, empecé a tener demasiado estrés y dije, esto no tiene sentido, yo estoy hablando de la vida simple, más lenta y sin estrés y estoy viviendo en estrés total, así que me tuve que tomar una pausa.
Eso está bien y eso que hablas es muy interesante porque creo que a veces nos cuesta llevar a la práctica lo que estamos teniendo en la cabeza y lo que tú estás hablando, pues lo que estás expresando y lo que estás tratando de mostrar, pues también lo tienes que llevar en tu vida o pues digamos que
Totalmente.
es vivirlo.
Y no es fácil, ¿eh? Te ves todas las semanas hablando de un tema y yo lo digo, no tengo ningún problema en admitirlo, que yo soy la primera que tengo que poner en práctica mis propios consejos, ¿no?
Adri, pero tú trabajas en minimalismo, o sea, ¿esto es tu vida o tú tienes, digamos, otro trabajo y otras cosas aparte?
Bueno, ahora mismo estoy completamente dedicada a este proyecto y sí, he estado haciendo cosas entre tanto desde que dejé mi trabajo hace, bueno, en el 2016 dejé el puesto que tenía y desde entonces pues he estado haciendo diferentes cosas. Ahora estoy completamente dedicada a este proyecto del minimalismo.
Espectacular. Sigue, 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 por favor, en esto, porque tenemos que llevar mucha, mucha livianeza al mundo. Adri, cuéntanos qué es el minimalismo para las personas que posiblemente nunca han escuchado esta palabra. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues verás, yo creo que hay mucha gente hablando de este tema y cada uno lo entiende un poco a su manera. Yo te cuento cómo lo entiendo yo, ¿no? Mi definición. Para mí el minimalismo es un estilo de vida o una filosofía de vida que consiste en identificar lo que es realmente importante, centrarse en eso que es lo más importante para ti y liberarte de todo el resto que se pueden convertir en obstáculos, ¿no? Y esto va desde el nivel material, las cosas, tu casa, hasta pues se puede aplicar realmente a todos los niveles de nuestra vida, pues relaciones, el trabajo, la alimentación o incluso nuestros pensamientos, ¿no? Yo hablo mucho del minimalismo mental y pienso que la parte más interesante desde mi punto de vista.
Claro, porque es el reflejo, lo que yo te decía al principio, de tu vida. Cuando tú eres libre, digamos, en tu interior, tu corazón está más liviano, también eso se está viendo completamente reflejado en tu vida, en tus posesiones físicas. Y al contrario, o sea, yo creería que cuando tú empiezas a hacer una limpieza en tu vida de cosas que ya no te sirven, tú le vas empezando a quitar peso a tu vida.
Exactamente, así es como lo veo yo. Yo pienso que todo está relacionado y que todo es parte de lo mismo y que lo que experimentamos fuera en nuestro entorno y lo que tenemos dentro, pues es un reflejo una cosa de la otra, ¿no? Entonces, cuando cambiamos, cuando modificamos algo dentro, lo experimentamos también fuera y al revés, ¿no? Es como, sabes que hay gente que dice que si quieres sentirte alegre, sonríe. Pues esto es un poco lo mismo. Si quieres sentir orden por dentro, pon orden por fuera.
Es completamente cierto y yo creo que solo hasta el momento en que lo experimentas y te tomas la tarea de decir, oigan, lo voy a hacer, me lo voy a proponer, en ese momento empiezas a sentir que es livianez en tu vida.
Sí, desde
Y
luego, es
es.
algo que hay que, yo creo que hay que experimentarlo,
Sí.
no te lo puedes creer simplemente,
Sí, aquí va a ser solo una invitación para todos y ya la tarea
¿no?
queda para cada uno.
Eso es.
¿Cómo llegaste al minimalismo? O sea, ¿qué te motivó a empezar en este proceso?
Bueno, pues fue un poco, yo siempre digo que fue una casualidad que no fue casual, porque yo ya hace años que no creo en las casualidades, creo que todo llega a nuestra vida en un momento en que necesitamos que llegue. Y bueno, yo descubrí el minimalismo viendo vídeos en YouTube. De repente, pues esto que aterrizas en un vídeo, no sabes ni cómo, ¿no? Y me pilló en un momento de mi vida en el que me resonó mucho y estaba pasando por una época complicada, estaba en una depresión, tenía algunos problemas personales y bueno, pues esto llevaba tiempo buscando como una solución, ¿no? Como yo sabía que tenía que hacer algo con mi vida, pero no sabía muy bien qué. Y esto fue como que vi la luz de repente y supe, esto es lo mío, esto es lo que necesito. Y nada, me puse manos a la obra. Empecé por liberarme de cosas, de objetos que tenía en mi casa acumulados, que yo empecé a sentir que me pesaban, que me quitaban libertad más que hacerme sentir bien, ¿no? Pues.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué llegaste al punto de creer o de pensar o de ver en los objetos como que eso era, por ahí tenías que empezar, a eso me refiero?
Pues mira, porque me sentía muy sobrepasada en general, ¿no? No solamente en casa, sino a nivel emocional, mental, era como que todo me sobrepasaba, ya no podía controlar, no tenía fuerzas ni ganas ¿sabes? De levantarme cada día y enfrentarme a todas las cosas que tenía que hacer, todo era demasiado. Y necesitaba empezar a simplificar las cosas de alguna manera. Y cuando vi estos vídeos sobre el estilo de vida minimalista, pensé, bueno, pues vamos a empezar por ahí. Recuerdo que en aquella época me quejaba de que cuando volvía del trabajo tenía que ponerme a limpiar la casa, que si cocinar, que si, bueno, pues hacer todas las tareas que había que hacer en casa, ¿no? Que para mí, con la cantidad de cosas que tenía, pues era demasiado trabajo y estaba harta de tener siempre la casa desordenada, de no tener tiempo para mí. Y dije, bueno, pues voy a empezar por ahí, ¿no? A ver qué pasa. Realmente, cuando lo descubrí el minimalismo, yo pensaba que era una cuestión más de esto, de ahorrarme tiempo limpiando y ordenando. Y luego enseguida descubrí que era muchísimo más.
Me encanta eso que dices porque a mí me pasó exactamente lo mismo y sobre todo cuando tengo conversaciones con mi mamá, yo le digo, es que cuando nosotros vivimos fuera de casa, yo no estoy ya en Colombia, todo es mi responsabilidad, desde cocinar, desde limpiar la casa, desde lavar la ropa, bueno, absolutamente todo. Cosas que tú tienes en casa son cosas que tienes que levantar, que tienes que mover, que tienes que sacudir. O sea, cualquier cosa adicional genera una acción adicional y tiempo adicional.
Y dinero muchas veces incluso.
Y dinero muchas veces. Exactamente. Entonces, eso a mí también me ha ido ayudándome a desprenderme de cosas y a decir, no quiero más esto. Cada que voy a comprar algo, pienso muy bien si es práctico para limpiarlo, si es práctico para levantarlo, si es práctico para... Pues para mi día a día, que es exactamente lo que tú estás hablando en este momento. ¿Qué desafíos te has encontrado en este proceso?
Bueno, pues unos cuantos. Por ejemplo, yo creo que el desafío más grande ha sido para mí dejar mi trabajo. Que, bueno, no es que esto esté directamente relacionado con el minimalismo. No quiero que se malentienda. No, no, no es que para ser minimalista hay que dejar tu trabajo y convertirse en un nómada digital. Pero bueno, pues es lo que a mí me llevó, ¿no? Todo este proceso me llevó a eso, me llevó a dejar mi trabajo, a empezar a trabajar por mí misma, ser independiente, tener esa libertad. Pero también fue un reto importante porque, bueno, yo antes era violinista, me dedicaba a la música clásica. Y es lo que había hecho toda mi vida. Empecé a estudiar música muy pequeñita y cuando llevas una vida entera haciendo lo mismo, identificándote con tu profesión de la manera que yo lo hacía, pues de repente dejar de ser violinista para ser, no, no, yo no sabía en aquel momento qué, ¿no? No sabía lo que iba a hacer. Pues eso fue un reto importante.
Pues es que es un cambio de vida completo. Es
Sí.
dejar lo que siempre has tenido para, bueno, apostarle a algo nuevo. Pero a mí sí me como que me genera mucha curiosidad entender cómo fue ese proceso y si nos puedes de pronto contar un poquito más. O sea, un día dijiste, no quiero más cosas en mi casa o no quiero tantísimas cosas, las sacaste de a poco, las pusiste a estorbar para donarlas. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues mira, empecé, además que fue una cosa un poco inmediata, ya te digo, encontré estos vídeos y me pasé una tarde viendo vídeos y dije, allá que voy. Y no esperé más. Empecé por el armario de la ropa, pero tenía una cantidad impresionante de ropa que curiosamente, no sé si, yo creo que a mucha gente le pasa, que cuanta más ropa tienes, más te da la sensación de que no tienes ropa adecuada para vestirte. Es la
Sí.
típica imagen, por la mañana abres el armario y está lleno de ropa y piensas, es que no tengo nada.
Sobre todo que en España comprar ropa es muy fácil,
Sí.
es muy económica y las rebajas te ayudan a que te llenes de cosas que no necesitas. Y pues obviamente si ya vamos a hablar del fast fashion y de que todo es rápido y todo lo tenemos que cambiar en 2 segundos, pues si te metes, digamos que en ese círculo vicioso, pues tienes closet y armarios inmensos.
Sí, pues a mí me pasaba eso, tenía una cantidad de ropa que no, ya no la podía manejar y al ver esos vídeos entendí, vale, esto me está molestando y es una carga en mi vida y empecé por ahí, empecé por el armario y cuando, no sé, he hecho varias limpiezas, ¿no? Durante los primeros meses sobre todo hice una limpieza detrás de otra, pero la primera limpieza del armario grande que hice, que saqué, pues no sé, a lo mejor más de la mitad de la ropa. Y empecé a entender la diferencia que se siente de tener demasiadas cosas a tener una cantidad un poco más manejable y eso me hizo pensar, vale, si esta misma sensación la puedo tener en toda mi casa, ¿cómo me cambiaría la vida? Y si me voy más allá de lo material y empiezo a simplificar mi vida a otros niveles que no son lo material, ¿no? Y me dio mucha curiosidad. Empecé por ahí, pero ya una cosa fue llevando a la otra y durante unos meses tuve la casa llena de... Iba sacando cosas, empaquetándolas, metiéndolas en cajas. Tenía el pasillo lleno de cosas para donar, para tirar, para regalárselo a alguien, ¿no? Y bueno, sí, fue una época un poco difícil porque la casa estaba revuelta, pero cuando terminé, realmente la casa era otra.
Eso me encanta, y algo que vi en uno de tus videos, es una práctica muy interesante, que tú decías, si no estás muy seguro de regalar algo, ponlo afuerita, pero date un tiempo de arrepentirte, porque siempre nos pasa, o sea, siempre nos pasa que muchas veces sacamos cosas, pero después decimos, ay no, pero esto de pronto me gusta, no, es que esto lo puedo necesitar en 10 meses, o es que lo necesito. Date de pronto una pequeña espera, pero no mucho, para sacar lo que necesitas.
Exacto, este es un truco que puede ser un poco peligroso, porque yo le llamo la caja del limbo, que es donde van las cosas que están, que en principio tú sabes que se tienen que ir, pero todavía no te sientes del todo preparado o seguro, ¿no? Pero para mí era importante que fuera una caja y no más. Porque si no, lo que pasa es que empiezas a meter ahí de todo y no te ayuda a tomar decisiones. Y yo creo que es importante también aprender a eso, a ese desapego, y al darte cuenta de que en realidad la mayoría de las cosas, si lo que no tienes claro desde el primer momento, que esto sí o sí me lo quiero quedar, es que realmente no lo necesitas, ¿no? La gran mayoría de las veces.
No, no lo necesitas. Es definitivo.
Porque lo que necesitas de verdad, no tienes duda.
Y es algo muy valioso, por ejemplo, en la forma que uno empieza a comprar, ¿no? Ya, porque ya te lo piensas dos veces siempre para volver a meter algo a casa. O sea, claro. Es como, a mí me sucede, ya me he vuelto muy práctico. Primero identifico qué necesito realmente comprar. O sea, ya no me dejo llevar ni por el precio, ni está económico, ni están rebajas, ni nada de eso. Es qué necesito, y de ese modo compras muchísimo más inteligente. Sabes que tiene un espacio en la casa, sabes que a lo mejor si entras algo es porque sale algo. Y estamos ayudando por todos lados. Estamos ayudando al medio ambiente, estamos consumiendo menos, estamos llevando una vida mucho más liviana a nosotros. Y es una sensación muy, muy, muy bonita. Pero claro, tiene un punto negativo, entre comillas, y es que cada vez quieres más. Yo, sinceramente, cada vez quiero menos, menos y menos cosas. Cada vez estoy buscando cómo ser más y más minimalista.
Sí, me pasa lo mismo. Hay veces que, bueno, yo ya llevo 3 años y medio con esto, un poquito más, y veo que tengo una cantidad de cosas que ya realmente son las que necesito. Y me gustaría seguir reduciendo, porque es como que me gustaría simplificar todavía más mi día a día, ¿no? Pero ya es mucho más difícil.
Pero bueno, eso cada uno va llevando, y tampoco se nos puede volver una obsesión.
Eso, hay que encontrar un equilibrio, no llevarlo al extremo al final. No es una competición, ¿no?
Exacto, es un balance con el que uno se sienta muy cómodo. Adri, ¿qué otros ámbitos de tu vida han cambiado desde este concepto? Tú nos has hablado que empezó entendiendo que tenías muchas cosas que te sobraban y que eso te fue llevando, por consecuencia, obviamente, a hacer otros cambios, a entender cómo afecta el minimalismo en tu vida.
Sí, realmente para mí ha cambiado todo. Es que no hay cosas en concreto, ha sido un cambio integral, ¿no? En mi forma de percibir la vida y de percibirme a mí misma, por así decirlo. Algo que ha cambiado mucho, radicalmente, para mí, es que mi prioridad es hacer siempre cosas que me motivan, que me hacen sentir bien, ¿no? Que tienen realmente sentido para mí. Me pongo mucho esfuerzo en dejar de hacer poco a poco todas esas cosas que en realidad no quiero hacer y que se han convertido en obligaciones, pues ya sea por dinero o por, no sé, por costumbre o por un poco por sentirse obligado, ¿no? Por cumplir normas sociales o lo que sea. Que no es fácil, ¿no? Romper con todo y de repente empezar a hacer solo lo que te gusta, ¿no? Probablemente no es posible del todo, porque todos tenemos que hacer cosas que no nos agradan especialmente, pero son necesarias hacerlas. Pero bueno, sí, yo creo que ese probablemente es el mayor cambio para mí, el poner el foco en crear una vida en la que hago cosas que me gustan.
Sobre todo porque es importante vivir y vivimos en un mundo en el que necesitamos dinero y necesitamos, pues, a la final pagar facturas.
Sin duda
Entonces
alguna.
Tenemos responsabilidades que tenemos que asumir. ¿Cómo has hecho en este caso en tu vida para también cambiar ese chip y de pronto reducir los gastos o no sé? Cuéntanos un poquito de ese mundo.
Bueno, pues evidentemente yo al tomar esta decisión, y lo he hecho de forma consciente, que valoro más el vivir haciendo cosas que me gustan que el, a lo mejor pues tener más dinero para poder permitirme según qué comodidades o lujos, ¿no? Y bueno, pues lógicamente he dejado un trabajo estable con un sueldo que estaba bien y ahora mismo pues bueno, voy construyendo cositas, generando fuentes de ingresos, pero he pasado un par de años muy difíciles y ahora mismo pues gano muchísimo menos de lo que ganaba antes. Tengo otro estilo de vida muy diferente. O sea, he renunciado por una parte, quizás temporalmente, ¿no? A lo mejor hoy en el futuro las cosas que estoy sembrando pues darán sus frutos y podré tener otra vez unos ingresos un poquito mejores. Pero tengo muy claro cuáles son mis prioridades y no me importa renunciar. He recortado gastos en muchísimas cosas y he descubierto que no soy, o sea, es que soy muchísimo más feliz así, ¿no? Aunque a los ojos de otras personas quizás ven que he tenido que renunciar a muchas cosas, pero para mí no ha sido renunciar, sino que ha sido cambiar esas comodidades por la libertad absoluta y por poder hacer lo que realmente siento que quiero hacer.
Qué lindo, qué inspiradora. Y por eso este podcast lo hemos llamado Ser Más Feliz con Menos, porque yo también lo he experimentado. Exactamente eso que tú estás hablando y estoy exactamente en ese proceso, en ese mismo proceso. No soy tan minimalista como tú. Voy en un proceso en el que quisiera llegar allá, pero vamos en el proceso. Adri, hay algo importante que me gustaría que habláramos. Yo sé que ya hemos hablado por qué crees que es importante ser minimalista, pero hay muchas creencias que ser minimalista entonces es vivir con lo mínimo, es vivir casi que súper paupérrimo o que vivir pues como súper tacaño, ¿sabes? Como que no te estás dando lujos, no te estás dando gustos. ¿Por qué crees que es importante ser minimalista bajo esas características?
Pues mira, bueno, yo no sé si es importante o no. Para mí el minimalismo es una herramienta, a unos les servirá, a otros les vendrá mejor otra cosa. En cualquier caso, a mí me parece que es muy útil, especialmente para nuestra generación, ¿no? Para los millennials que dicen. Pues la gente que hemos crecido en las grandes ciudades con el materialismo, con las prisas, con el exceso de información, con la desconexión de la naturaleza. Creo que para nosotros es muy útil bajar el ritmo y volver un poco al origen, conectar otra vez con nuestra propia esencia, con nuestra naturaleza y entender lo que realmente nos hace sentir bien, que no son todas esas cosas materiales, ni es una carrera exitosa, ni es pues muchas de las cosas que la sociedad de hoy en día y la propaganda comercial nos puede hacer creer, ¿no?
Sobre todo que yo no sé si tú sientes esto mismo que yo siento o percibo, pero para mí estamos teniendo como un cambio de conciencia como global que nos está llevando a definitivamente entender que necesitamos tener un cambio en la forma en la que consumimos, desde todo, desde cómo nos alimentamos, desde cómo compramos, desde cómo nos vestimos, desde en donde vivimos, cómo nos transportamos, o sea, absolutamente todo. ¿Tú lo percibes también de esa manera?
Totalmente. Yo tengo la sensación, esto es mi percepción subjetiva, igual me equivoco, pero a veces me da la sensación de que como que la población se va dividiendo en dos grupos. Los que van cayendo cada vez más en esa espiral y los que intentamos volver un poco al origen, ¿no? Y reconectar. Sí, pero claramente veo que hay un cambio de actitud, yo creo que también por saturación. Es que hemos llegado a un límite en el que es tan evidente que no funciona, que muchas personas estamos tomando quizás soluciones un poco drásticas. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues lo tiré todo por la ventana y lo dejé todo para darle la vuelta a mi vida. Quizás no hace falta tomar decisiones tan drásticas, pero sí que veo que hay mucha gente haciendo este tipo de cosas y bueno, el simple hecho de ver que cuando yo empecé hace 3 años, abrí mi canal, éramos dos personas hablando de minimalismo en español y ahora mismo hay, no sé, muchísimos canales, cada vez la gente está hablando más del tema, hay documentales en Netflix, yo qué sé, me parece evidente que es un tema que la gente siente la necesidad y que está calando muy profundo. Me da mucha alegría y esperanza en verlo.
Sí, yo también creo mucho en este momento en la humanidad y definitivamente siento que es algo que sí o sí tiene que cambiar. O sea, necesitamos a como dé lugar cambiar la forma en la que estamos consumiendo. Adri, a mí sí me genera mucha inquietud el tema de la alimentación. Cuéntanos brevemente
Sí.
cómo es ese proceso en ti.
Bueno, pues la verdad es que yo ya llevaba muchos años sintiendo que cada vez me apetecía menos la carne y bueno, pues un día di con unos documentales sobre la industria cárnica y desde aquel día pues no he sido capaz de, bueno, no he sido, es que no me ha apetecido nunca más volver a probar la carne, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues de ahí empecé a investigar y también por cuestiones de salud me empecé a informar sobre nutrición en general. He probado muchas cosas, he tenido, como has dicho antes, durante una época probé la dieta crudivegana, vegana, que fue muy interesante, no solamente a nivel físico, sino que me hizo que mi cerebro empezara a funcionar de otra manera, lo cual me alucinó. Pero encontré que para mí no era sostenible a largo plazo, por una serie de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero bueno, lo tuve que dejar, lamentándolo mucho. Y bueno, y desde entonces pues he estado un poco encontrando el término medio, ¿no? No como carne porque mi cuerpo no me lo pide y porque no, bueno, creo que no es necesario para la salud. Sin embargo, sí que en ocasiones siento la necesidad de algunas proteínas de origen animal, pues huevos, algo de lácteos, de vez en cuando como algo de pescado. Para mí es muy importante que sean de origen, bueno, que sean de origen ético dentro de
Sí.
lo posible, que sean de buena calidad, productos ecológicos. Bueno, sí, hice un podcast hace poco, como has dicho, sobre este tema, contando mi opinión. Es un tema complicado porque, bueno, sé que éticamente es delicado.
Sí, no, y hay muchas personas que estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo. Yo realmente los invito a que vayan y escuchen este podcast si les interesa más este tema para que entiendan la perspectiva de Adri, que me parece muy valiosa por lo que les dije. Ha tenido toda la experiencia, toda la cadena, por así decirlo, hasta lo máximo que se puede llegar, digamos que en este momento, que es ser crudo y vegano. Y entender cuál ha sido ese espectro, a mí me parece muy, muy, muy poderoso para las personas que están tratando de entrar en alguno de estos o formas de experimentar con la comida.
A mí me parece muy importante en cualquier caso no etiquetarse y no obligarse a uno mismo a seguir una dieta en concreto por una cuestión de principios, ¿no? Creo que es muy importante escuchar al cuerpo y entender qué es lo que necesitas y creo que hay opciones éticas y saludables para cualquier opción que elijas.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Adri, ¿qué te llevó a ti a Alemania? ¿Por qué estás viviendo allá?
Pues yo me vine hace casi 15 años y me vine a estudiar música. Hice aquí la carrera y bueno, pues ya me quedé por aquí, conseguí un trabajo y después, aunque ya dejé mi puesto, pero bueno, ya tengo toda mi vida aquí, así que por aquí sigo.
Adri, ¿qué buscas tú con este proyecto? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo te ves en unos años?
Esa es una buena pregunta. La verdad es que no lo tengo muy claro. Lo que tengo claro y desde el principio he pretendido con este proyecto de Minimalistamente es, bueno, pues compartir. Compartir todo lo que yo voy aprendiendo, porque a mí me está cambiando la vida y me siento un poco con la necesidad, casi la obligación de compartir, ¿no? Cuando tú descubres algo que te hace realmente bien y que crees que también puede ayudar a otras personas, pues sientes esa necesidad de compartirlo. Y en eso estoy, mientras a la gente le siga interesando todo lo que yo cuento y todas las experiencias que yo voy teniendo, pues supongo que seguiré ahí. Pero estoy abierta a cualquier cosa. Yo ya me ha quedado claro a estas alturas que la vida siempre me sorprende con nuevos proyectos, nuevas ideas y oportunidades que ni siquiera me podía imaginar. O sea que a ver qué viene.
Yo creo que es maravilloso lo que estás diciendo y cuando la prioridad es compartir luz en tu vida, porque a la final cuando estás enseñando lo que tus experiencias y estás ayudando a otras personas a elevar su conciencia, lo que estás haciendo es compartir tu luz, compartir lo que a ti se te ha dado y no dejarlo solo para ti, sino para que otras personas aprendan. Y yo creo que cuando lo haces de esa manera, simplemente el camino se va abriendo y las cosas irán llegando.
Eso pienso yo. Sí, además yo me siento un poco también en deuda con toda la gente que me ha inspirado a mí a través de, bien, pues otras personas que hacen vídeos en YouTube y que comparten sus propias experiencias, o gente que escribe libros o que hacen cursos. Entonces yo he aprendido tanto de ellos que me siento en deuda y quiero devolver lo que se me ha dado, ¿no?
Adri, ¿qué cree todo el mundo del minimalismo que necesitemos desmentir o desmitificar?
Pues sí, hay unos cuantos mitos por ahí que mucha gente piensa y bueno, por ejemplo, uno de los más típicos es que los minimalistas son pobres y que vivimos en la miseria, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. En realidad, el minimalismo no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que tienes, sino con cómo utilizas el dinero. Al fin y al cabo, el dinero es una herramienta, ni es buena ni es mala, sencillamente depende de cómo la utilices.
Y de hecho yo creo que si eres inteligente y cuando haces ese cambio de conciencia, tú empiezas a adquirir cosas de muchísima más calidad que sabes que te van a durar más, entonces puede que tengas menos cosas, pero mucho mejores, o inviertes tu dinero en experiencias o cosas que te van a quedar mucho más en tu pensamiento o en tus recuerdos. No sé, creo que eso es mucho más valorable.
Sí, totalmente. Las experiencias, desde mi punto de vista, a día de hoy son muchísimo más importantes y valiosas que las cosas materiales, ¿no? Las experiencias y también la educación o la formación, ¿no? Para mí, invertir en aprender cosas nuevas es súper importante a día de hoy, porque me hace crecer y me hace mejor persona.
Definitivamente, o sea, estoy completamente de acuerdo.
Otro de los mitos típicos es que es para nómadas digitales o que no puedes ser minimalista si tienes familia y hijos, ¿no? No se trata de cómo vives o de cómo es tu casa o de tu situación concreta. Es más, para mí es más bien una actitud interior, es una filosofía.
¿Tienes algún otro mito que crees que necesitemos desmentir?
Sí, también, por ejemplo, mucha gente identifica el minimalismo con una cuestión material o estética, ¿no? Con esas casas blancas y vacías con líneas rectas, que bueno, sí, también es una manifestación del minimalismo, pero en el contexto del estilo de vida, realmente esto no es necesario. Yo siempre explico que yo no tengo no vivo en una casa minimalista desde ese punto de vista, ¿no? Y mi casa es como cualquier otra, entre otras cosas porque convivo con mi pareja que no es minimalista, o sea que, pero eso no me impide a mí tener esa actitud interior.
En esos días pusiste una foto que estaba un espacio vacío y decía, le tenemos como miedo a los espacios vacíos y siempre necesitamos como poner cosas. Y es verdad, o sea, yo me quedé pensando y dije, sí, le tenemos miedo a los espacios vacíos.
Y no es casualidad, esto es muy interesante cuando te das cuenta de que hay, bueno, yo lo explico así, hay diferentes tipos de vacío. Vacío entendido como ausencia de, pues puede ser el vacío físico, o sea, una habitación vacía, por ejemplo, puede ser la soledad, puede ser el silencio, puede ser la oscuridad, y todas esas formas de vacío nos producen el mismo tipo de ansiedad, de malestar, que es el que al final yo creo que es porque nos conecta con ese vacío interno que sentimos, ¿no? Y lo intentamos cubrir a base de llenar los vacíos en nuestro entorno. Así es como lo veo yo.
Es que es completamente un reflejo lo que estás diciendo, lo que estás experimentando adentro es un reflejo de lo que tienes afuera y siempre te vas a ver como contrastado con esa situación. Volviendo a lo que estabas diciendo ahora de tu pareja y del no minimalismo, ¿cómo es convivir con alguien que no es minimalista?
Bueno, pues para mí no es ningún problema, sinceramente. Claro que supongo que sería más fácil, ¿no? Vivir con una persona que fuera exactamente igual que yo y que los dos tuviéramos tan poquitas cosas, pero no es necesario porque yo me centro en lo que tiene que ver conmigo, en mis cosas, en las cosas que yo tengo que manejar y sobre todo en mi manera de pensar, ¿no? Como te decía antes, el minimalismo mental es para mí la parte más importante. Y eso no hay nada ni nadie que me lo pueda impedir. Claro que a veces entro en casa y me pongo a mirar y me imagino cómo tendría la casa si fuera mi casa y viviera yo sola, ¿no? Pero al fin y al cabo no es importante. Eso no es lo que hace una diferencia en mi vida.
No, wow. O sea, te admiro en ese sentido un montón porque a mí me cuesta si con la persona que estoy no tiene como unos hábitos similares y eso obviamente es parte de la convivencia. Yo no sé si tu pareja, pues, o sea, si tu pareja fuera un acumulador, ¿cómo sería la situación? Porque es que sería el otro extremo. No sé qué tanto
Claro,
te sentirías incómoda.
efectivamente mi pareja no es minimalista, pero tampoco es un desastre. Es bueno, pues de hecho probablemente es bastante más ordenado que yo. Por eso es que yo tengo una necesidad mucho más grande de tener menos cosas, ¿no? Él puede manejar un número mayor de cosas de lo que yo soy capaz. Entonces, yo pienso que si mi pareja fuera un acumulador, es que probablemente no estaría con él porque no cuadraría para mí, no sería un tipo de persona con el que yo me siento a gusto en el sentido de pareja, ¿no? Quizás, oye, no tiene nada de malo ser acumulador, ¿no? Quiero decir, no, eso no te quita valor como persona, pero yo no creo que funcionara para mí compartir mi vida a ese nivel con una persona acumuladora.
Sí, yo creo que no te quita valor como persona, o sea, lo que tú dices es completamente válido porque cada uno además tiene su proceso, pero definitivamente creo que es el reflejo también de cómo piensas, de cómo sientes, entonces pues creo que no habría mucha empatía.
Sí, es como que, bueno, yo pienso que cuando estás con una persona en pareja también te juntas en un lugar de tu evolución, en un punto en el que estás recorriendo un camino parecido, ¿no? Estás teniendo el mismo tipo de experiencias, estás en una fase parecida de tu vida. Entonces, por eso sencillamente creo que no nos habríamos atraído yo y una persona acumuladora en este momento de mi vida.
Adri, viendo todo el proceso de estos años, ¿cuál es la mayor transformación que has visto en ti?
Bueno, no sabría muy bien ni por dónde empezar, porque realmente mi vida es ahora tan diferente a como era hace 3, 4 años antes del minimalismo. Supongo que una de las cosas más importantes para mí es que ya no me influye tanto, no me preocupa tanto la opinión de otras personas o agradar a otras personas, lo que pensarán de mí, ¿no? Si me aprueban o no. Que era algo con lo que antes pues sufría mucho, ¿no? Y necesitaba tener la aprobación de otras personas para sentirme válida. Y a día de hoy también pienso que En gran parte gracias al minimalismo, porque me he podido liberar de muchas creencias limitantes y de volver a conectar mucho más conmigo misma y con mi verdad interna, que ya la aprobación de los demás no es que no me importe, a todos nos importa, es humano, ¿no? Querer
Sí.
encajar y querer agradar a los demás, pero realmente no me impide tomar las decisiones que yo siento en mi corazón que tengo que tomar, y eso para mí ha sido un cambio enorme.
Es súper fuerte porque creo que sí, definitivamente como seres humanos siempre estamos buscando aprobación, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o que alguien nos diga, hey, lo estás haciendo muy bien y eso nos impulsa a hacerlo mejor. Y yo ayer me estaba escuchando un podcast que decía que tú también tienes que aprender y que la primera transformación importante que necesitas hacer en tu vida es aprender a que te digan no y aprender a que te digan no está bien. Y ese sentimiento de frustración de cuando alguien te dice no me gusta lo que haces. Y en el momento en que tú pasas esa barrera, es muchísimo más fácil entender que hay gente que le gusta, hay gente que no y que no necesitas aprobación.
Exacto. Yo creo que es natural y sano intentar encajar y agradar a otras personas, porque al fin y al cabo, pues están nuestros genes, somos animales sociales, ¿no? Y necesitamos, quizás hoy en día ya es diferente, pero me imagino que antiguamente los seres humanos dependían unos de otros para sobrevivir. Entonces tenemos ese impulso de encajar en nuestro clan, ¿no? Entonces el sentir el rechazo es como sientes realmente que tu vida está en peligro en algún nivel, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender a encontrar ese equilibrio.
Es un balance entre necesito aprobación para poder seguir haciendo las cosas bien, pero pues a la final es como mi percepción de la vida.
Exacto.
Adri, ¿qué extrañas de la Adri de antes? De esa del trabajo, de esa que vivía en ese apartamento con más cosas, ¿qué extrañas de ella?
Ah, muy poquitas cosas. La Adri de antes era una persona muy triste, sufría mucho, entonces no, la verdad es que estoy muy contenta. Sí que a veces echo un poquito de menos la estabilidad que tenía, pues el sueldo fijo, el saber que, bueno, tenía la vida resuelta, ¿no? De alguna manera, o eso es lo que se supone, porque aunque tengas un sueldo fijo, nunca sabes lo que va a pasar mañana, ¿no?
Claro, por la misma condición en la que vivimos y lo que te decía de ya este círculo vicioso, le hemos dado demasiado valor al dinero. Entonces asumimos que el dinero es poder y que simplemente sin dinero no podemos hacer cosas. Es evidente lo que hemos dicho, pero cómo vivían muchísimas personas antes, cómo vivían los indígenas haciendo trueques, arando la tierra, o sea, sembrando, no sé. Creo que tenemos que tener un cambio de chip en el que es como podemos vivir otra vez de maneras y de formas diferentes.
Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues sí, aunque a veces echo de menos eso, era fácil, en el sentido de que no tenía que preocuparme de cómo voy a sobrevivir el mes que viene o qué haré cuando me haga mayor y ¿sabes? Qué haré para mi jubilación, todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, soy muy consciente de que esa incertidumbre es lo que me hace libre. Entonces, bueno, sí, al final me compensa totalmente.
Y es la lección que has tomado.
Sí, lo he hecho conscientemente.
¿Crees que este es un tema que de algún modo es para todo el mundo o solo para un nicho?
Creo que cualquiera lo puede aplicar, ¿vale? Cualquiera que quiera aplicarlo en la situación que tengas, creo que lo puedes aplicar. Pero también pienso que es simplemente una herramienta que para mí, a mí es la que mejor me ha funcionado para arreglar mi vida a muchísimos niveles, pero realmente es una herramienta como otra cualquiera y no es la única y a lo mejor pues no es la mejor y la más adecuada para todas las personas. Yo creo que ahí cada uno tiene que hacer su propia investigación y buscar el camino que mejor le funcione.
Adri, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías?
Pues creo que haría pling y reuniría a toda la gente que quiero en un radio de 100 kilómetros a la redonda para tenerlos a todos cerquita y poderlos ver.
Ay, sí. En un viaje, ¿qué es básico llevar para ti?
Pues aunque suene un poco triste, lo más básico que me llevo siempre en mis viajes es la cámara de fotos y casi siempre el ordenador.
Un secreto que no sepamos de ti.
Pues un secreto entre tú y yo que no se entere nadie es que me aterroriza conducir. O sea, tengo el carnet de conducir, pero me da muchísimo miedo. De hecho, hace años que casi no lo hago. E intento volver a aprender porque me haría falta, pero me da mucho miedo.
Si hoy te tuvieras que quedar con una sola cosa material, ¿con cuál te quedarías?
Pues me quedaría probablemente con mi cámara de fotos o con mi guitarra. No sé, no lo tengo claro.
El mejor consejo que te hayan dado.
Uf, me han dado muchos consejos, pero uno que últimamente me está ayudando mucho y me lo dicen continuamente es: Adri, cierra el ordenador y sal de casa. Porque soy un poco adicta al trabajo y me viene muy bien cuando alguien me hace el favor de sacarme a rastras de casa.
Me pasa exactamente lo mismo y Josh me dice todo el tiempo, tienes que salir de casa si sea media hora, una hora,
Sí.
porque yo creo que uno empieza a tener problemas mentales y es en serio, o sea, creo que te
Totalmente.
empiezas a inventar cosas, el semblante empieza a cambiar, no sé si a tu caso pasa, pero a mí me empiezo a poner más irritable, o
Sí,
sea, es...
totalmente. Llega mi chico de trabajar por las tardes y estoy con un mal humor y no puedo realmente estar presente y con él y escuchar lo que me cuenta porque estoy metida en el trabajo y en lo que estoy haciendo, ¿no? Es triste porque yo hablo continuamente de lo importante que es salir y del contacto con la naturaleza, pero sí, a veces me enredo en ese círculo del trabajo y me cuesta mucho salir. Ahí me viene muy bien que me ayuden.
Muy bien. Tres herramientas espirituales que uses.
Me gusta mucho meditar, aunque lo hago de una forma muy, muy simple. No utilizo ninguna técnica en concreto, más bien es una especie de mindfulness, o sea, sencillamente parar un segundo de vez en cuando y volver al aquí, a la hora y observar, ¿no? Observar mi entorno, observar mi pensamiento, mi cuerpo a lo mejor. Eso es la herramienta que más utilizo probablemente. Me gusta mucho hacer ejercicios de agradecimientos cuando me voy a dormir y cuando me levanto por la mañana, pues hacer mentalmente una lista de las cosas por las que estoy agradecida para empezar el día con esa energía. Me parece algo mágico. Y otra de mis herramientas favoritas, yo lo veo como una herramienta espiritual, es lo que te acabo de decir, salir al bosque y estar en silencio y en contacto con la naturaleza. Para mí es sanador.
Me encantan todas. ¿Carro, tren o avión?
Furgoneta.
Me
Para mí la
encanta.
furgoneta, sí. Nosotros tenemos una furgoneta muy pequeñita, pero bueno, la tenemos camperizada y hace un par de años que nos vamos por ahí de vez en cuando de viaje. Es lo mejor que hay.
O sea, la tienen como adaptada y tienen cositas adentro para poder estar ahí en cualquier parte y parar.
Sí. Podemos dormir dentro, tenemos una cocinita, podemos llevar todo lo que hace falta y podemos estar semanas por ahí sin necesidad de pisar un hotel o de cualquier cosa.
¿En qué ahorras y en qué no ahorras?
Pues mira, ahorro por ejemplo, pues en teléfono, en ropa, en transportes ahorro mucho, en vivienda ahorro mucho. En lo que no ahorro es en alimentación, que me parece súper importante porque la salud es lo primero, así que en alimentación no ahorro. Y en zapatos tampoco, no porque compre muchos, sino porque compro zapatos de la mejor calidad, porque tengo los pies muy delicados, entonces los zapatos son importantes.
¿Cómo compras? O sea, la comida, digo, o sea, vas a mercadillos o me inquieta eso.
Pues depende, intento evitar en la medida de lo posible los supermercados, sobre todo por el tema de los plásticos, ¿no? Por evitar los plásticos. Y entonces lo que hago es o compro aquí en Alemania hay muchos supermercados ecológicos, y entonces o compro ahí o lo que más me gusta en realidad es ir al mercado. que tienen también pues productos locales y la mayoría de las veces ecológicos y te los venden a granel y sin plásticos.
Adri, para terminar, y esta es mi pregunta para concluir, ¿vivir una vida minimalista te ha permitido ser más feliz?
Bueno, pues absolutamente sí, ¿qué te voy a decir? Para mí es un antes y un después, ¿no? Yo vivía un poco atrapada en un círculo vicioso, en depresión, o sea, me sentía un poco, ¿no?, como en un agujero del que no sabía salir y ahora soy libre. Y sí que claro que la vida siempre trae, bueno, trae retos, trae dificultades, trae experiencias dolorosas, pero gracias a todo este tema del minimalismo puedo decir que a pesar de todas esas cosas que van pasando en la vida, siempre conservo de fondo esa sensación de tranquilidad, de paz interna, de felicidad, al fin y al cabo, ¿sí?
Se siente, lo percibo, ya te lo expresé, lo veo en tu contenido y yo también lo he experimentado y definitivamente sí, uno es más feliz cuando tiene menos y cuando carga menos.
Sí, cuando tienes lo correcto, diría yo.
Adri, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberte tomado este cafecito conmigo. Lo valoro enormemente. Este era un podcast que estaba deseando grabar hace mucho tiempo y qué rico que se nos dio la oportunidad.
Ha sido un auténtico placer, te agradezco la invitación.
Espero que podamos llegar a muchísimas personas que quieran ser y estar más livianas en su vida.
Un abrazo.
Recuerda seguirme en Instagram @lamaletaliviana para que sigamos viajando juntos y cada día carguemos muchísimo menos peso. Te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.